Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Queridos amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes en este espacio del día de hoy. Aquí estamos en El Puente, como ya lo decía la entrada, un espacio de diálogo, creatividad, encuentro. Un espacio en el que semana tras semana tenemos para ustedes siempre grandes invitados, personas que nos permiten conocer y comprender acerca de este maravilloso mundo de la educación y sobre todo este mundo de la educación filosófica. Estamos en un espacio que es coordinado por el Proyecto Marfil. El Puente es un programa del Proyecto Marfil, que es un enfoque especial que tiene Uniminuto para todo el tema de filosofía para niños. Es un proyecto de educación filosófica y de creatividad social. Me alegra mucho estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden que los días jueves tenemos un programa especialmente orientado hacia el tema de filosofía para niños. Cada día de la semana estamos trabajando un tema. Ahí estamos con Alejandra Herrero, con Alejandro Montaño y con Simón Dumed y con Evelyn, haciéndoles programas especiales sobre diversas temáticas. Y hoy estamos con tema de filosofía para niños. Yo soy Víctor Rojas y me alegra mucho estar con ustedes. Hacemos parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto del Departamento de Filosofía. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Aquí estamos, a 2.600 metros, más cerca de las estrellas, como decía por ahí un eslogan de una alcaldía de Bogotá. Y estamos aquí para compartir y conocer con ustedes trabajos y experiencias hoy relacionadas con el juego. Eso del juego y la filosofía, una relación bien interesante. ¿Qué tiene que ver la filosofía con el juego? ¿Cómo se puede filosofar desde el juego? ¿Qué experiencias hay en relación con esto? Pues para ello tenemos hoy una invitada súper especial, una persona que ha venido explorando con este tema desde hace bastante tiempo, y se trata de Lourdes Cardenal Mogollón, una persona que se encuentra en este momento en Cáceres, desde Extremadura, en España, y que además es profesora de filosofía, ha sido profesora de filosofía, presidenta de la Asociación de Filosofía para Niños de Extremadura, desde septiembre de 2018. Ella tiene estudios de licenciatura en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, también tiene diploma de estudios avanzados con la Universidad Nacional de Estudios a Distancia y también tiene un máster universitario en investigación en artes y humanidades. Así que hoy con nosotros Lourdes Cardenal. Lourdes, bienvenida al Puente, qué gusto tenerla con nosotros.
Muchas gracias por invitarme y estar con vosotros un ratito de diálogo aquí en esta tarde de jueves.
Así es. Bueno, para nosotros un encanto. Ya estábamos ahí detrás de Lourdes hace bastante tiempo, logrando coordinar agendas y mirar las posibilidades. Y al fin se nos dio el espacio para estar aquí en vivo y en directo, Lourdes.
Así es, sí, es verdad. Tengo la agenda un poquito complicada, pero bueno, al final lo hemos conseguido, que es lo importante. Así que vamos a disfrutar.
De verdad, gracias por aceptar esta invitación para que charlemos un poco sobre esto de la relación entre la filosofía y especialmente filosofía para niños y su relación con el juego. Lourdes hace rato ha venido con el tema del juego y ha estado también muy, muy cerca de todo este movimiento educativo filosófico llamado filosofía para niños. Y esa, Lourdes, es la pregunta obligada. Cada uno de los que pasa por aquí, empiezo por esa pregunta porque me parece muy importante situar también a la audiencia en relación a lo que está viviéndose y a la comprensión que tiene sobre filosofía para niños. Y Lourdes, es eso. ¿Cómo llega usted a filosofía para niños?
Bueno, pues hace 10 años yo empecé en la enseñanza reglada y fue prácticamente al mismo tiempo que conocí a Esteban Cortijo. Esteban Cortijo era el anterior presidente de la Asociación de Filosofía para Niños y Niñas de Extremadura. Y bueno, él me invitó a tomar algunos cafés con él y quería castarme, básicamente. Y lo hizo, consiguió castarme. Y desde entonces, de la mano de Esteban, que fue uno de los iniciadores del programa de filosofía para niños en España, pues he ido bebiendo de su experiencia, de su conocimiento, y luego ya, a medida que ha ido pasando el tiempo, aportando también mi toque personal, como es lógico. Entonces llevo, sí, pues 10 años.
Muy bien, 10 años en los que uno le interesa una perspectiva. Ha habido por aquí en el puente tantas perspectivas y tantas personas que han mostrado su acercamiento a la propuesta de Matthew Lindman en Margaret Sharp. Y usted ha tenido uno muy especialmente orientado hacia esa dimensión lúdica. Quisiéramos que nos hablara de lo que la cautiva inicialmente en la propuesta filosófico-pedagógica de FPN. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le llama la atención? Porque además usted estaba estudiando filosofía o viene del mundo de la filosofía, y este mundo de la filosofía suele ser, y lo digo con todo respeto, un poco escéptico a la propuesta de filosofía para niños. No faltan las perspectivas y críticas en las que se señala que eso no es filosofía. Entonces, ¿cómo fue que usted le interesa algo? ¿Qué le llama la atención de esto?
Bueno, pues sobre todo lo que yo me encontré fue que en las aulas de filosofía de bachillerato o de secundaria, los niños y las niñas no eran capaces de realmente amar la sabiduría, ¿verdad? Era como que aquello que les estábamos contando, las distintas teorías de los filósofos, formaban parte de otra realidad que nada tenía que ver con su día a día. Y como bien sabemos, filosofía para niños consigue precisamente acercar las cuestiones filosóficas al día a día. A partir de ahí podemos profundizar y avanzar todo lo que queramos, dependiendo también de las edades con las que estemos trabajando. Lógicamente, con niños de 8 o 9 años no nos vamos a poner a partir de un texto de Matthew Lipman a explicar la teoría kantiana del formalismo. Pero, sin embargo, en bachillerato, pues sí se pueden ir metiendo cosas. Y después de una sesión de filosofía para niños, cuando llega una sesión un poquito más tradicional, en la que, bueno, tradicional, en mi caso tradicional, significa hacer trabajo cooperativo, este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando llega una sesión en la que toca explicar, toca comprender y toca profundizar en la filosofía, podemos recurrir a lo que se habló, a lo que se dijo en esa sesión, para que de ese modo no parezca que estamos hablando de algo de Marte, sino de algo que ellos ya han estado comentando y han estado indagando. Y es algo que les interesa porque ha partido de sus propias preguntas. En ese sentido, nos permite que los contenidos de la materia de filosofía o de historia de la filosofía se conviertan en contenidos significativos y contenidos que construyen ellos, no que impone el profesor. Claro, el cambio es drástico porque si a ti te obligan a estudiar algo, no tiene por qué apasionarte. Pero si es algo que lo haces voluntariamente porque te interesa, ahí ya estamos en el momento del asombro, del descubrimiento, de la atracción, que es lo que supone realmente el pensamiento filosófico, el amor, la pasión por el conocimiento, por la sabiduría. Lo provocamos con filosofía para niños.
Muy bien, entonces la cautiva un poco eso, le interesa la propuesta de filosofía para niños, empieza a acercarse a ella y la empieza a conectar seguramente con otras perspectivas que también traía usted. ¿Cómo viene en Lourdes ese interés por el tema del juego? ¿Desde hace cuánto viene ese interés?
Bueno, eso
Obviamente
es.
jugamos desde la infancia, pero no sé cómo la reflexión sobre esto, ¿no?
Eso es más antiguo todavía. Es decir, yo siempre he sido muy jugona. Con 16, 18 años, yo ya, bueno, pues tenía mi pandilla de amigos y amigas y los viernes nos gustaba a lo mejor jugar, pues, partidas de rol. Tampoco es que yo sea una especialista o una experta, pero sí que anduve por ahí en ese mundo y me gustaba. Y bueno, tengo un cuarto por allí, en otro lado de la casa, repleto de juegos de mesa, me encanta ese mundo. Y claro, yo siempre le digo a los profes que nunca puedes intentar obligarte a ti mismo a aplicar una metodología que no te gusta. Si yo no sé de cine y a mí el cine no me gusta, no puedo intentar explicar filosofía a partir del cine. Pero si me apasionan los juegos de mesa y me muevo como pez en el agua ahí, lógicamente, si los niños me ven a mí emocionada, voy a provocarles a ellos emoción y pasión, que es lo que nos interesa para comenzar el motor del aprendizaje.
Recuérdenos, Lourdes, su juego favorito de la infancia.
¿Por infancia te refieres a 7, 8 años?
Así es. A ver, vámonos para atrás y recuerde cuál era ese juego preferido que tenías.
Bueno, a mí me gustaba jugar a los niños perdidos.
Ah, sí.
Es decir,
¿Cómo era eso?
sí, pues eso era hacer cabañas, construir casitas en el campo, pensar que era cazadora y tenía una superviviente, montarme mi mundo y bueno, construir todo lo que armas, bueno, casas, equipaje de la casa, todo lo que me gustaba crear, inventar.
Wow. Bueno, y eso que le gustaba a usted y que está tan situado con la característica de la infancia, la exploración y todo eso, de repente vuelve y aparece y lo conecta usted con su investigación, con lo que hoy está haciendo en la academia y también en la formación docente.
Eso es, claro. Yo creo que ese instinto que tenemos todas las personas para conocer el mundo a través del juego no se debe de perder nunca. Porque en el momento en el que nosotros enseñamos a los niños que aprender es algo aburrido, una obligación, entonces se deja de los niños dejan de aprender por gusto. Y por lo tanto, eso que se aprende se va a olvidar. Lo hacen para superar un examen, sacar una calificación y se acabó. A nosotros como docentes, como educadores, lo que nos interesa es que lo que aprendan, lo aprendan de verdad. Y la única manera de que algo aprendido sea de verdad sea que eso que se aprende tenga sentido dentro de la vida. Como decía Brunner, ¿verdad? Brunner decía que el aprendizaje solo es aprendizaje cuando tiene un sentido y está inserto en una narratividad. Pues algo así es lo que hay que conseguir hacer en las clases, dotar de sentido a lo que hacemos y si vemos que está muy desconectado de la vida, crear nosotros la narratividad. ¿Cómo? Pues a través de técnicas como la gamificación o ludificación, ¿verdad?
Bueno, pues ya vamos a empezar a hablar un poco de esos conceptos que usted nos está trayendo. Hoy ahí estábamos como introduciendo un poco el acercamiento y la manera como Lourdes, nuestra invitada del día de hoy, se ha acercado a dos dimensiones, digamos, no sé si disciplinas, pero por lo menos a dos campos, como son la filosofía y el juego. Unos acercamientos que ha tenido en su vida práctica y que la han llevado hoy a explorar y a presentarnos incluso iniciativas muy interesantes en la relación del juego con la filosofía y la filosofía para niños. Pues bienvenidos oyentes y además personas que nos siguen a través de diferentes plataformas de stream, como son a través de Marfil Educación Filosófica, nos están viendo y siguiendo desde nuestro fanpage Marfil Educación Filosófica, también a través de la fanpage de la emisora Uniminuto Radio. Ahí está nuestra audiencia permanentemente siguiéndonos. También la Red Colombiana de Filosofía para Niños nos transmite en su Facebook. Y estamos también a través de 1430 AM en Bogotá. Esa es la frecuencia de nuestra estación radial Uniminuto Radio. Así que nos alegra mucho que nos escuchen y que nos vean y que nos permitan además compartirles todos estos trabajos. Saludamos a las personas que nos están enviando también sus mensajes desde las plataformas, desde YouTube también nos están siguiendo. Y hay una audiencia fiel siempre en México. Y de esa audiencia fiel está siempre Tania Rodríguez. Tania, para usted también un abrazo grandísimo. Ella nos saluda desde Zinacantepec, en el Estado de México. Para Tania y para toda la gente de México, un abrazo muy cálido, muy especial. Bueno, pues empecemos entonces a abrir estas páginas. Usted ya nos mencionó algunos conceptos y nos mencionó uno que ha estado muy fuerte últimamente y es el de gamificación. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste esto de la gamificación, Lourdes?
Bueno, pues la gamificación, el objetivo fundamental de esta metodología aplicada a la educación, no voy a hablar de otros campos como la empresa, nosotros aquí estamos hablando de educación, el objetivo fundamental es motivar al alumnado, conseguir que haya un mejor ambiente en el aula y que los niños y las niñas se impliquen y participen, se entusiasmen. ¿Cómo se hace? Normalmente, aunque hay distintas maneras de gamificar, podemos gamificar solo un poquito o vamos a ir al 100%, ¿verdad? Una gamificación completa, ¿cómo sería? Bueno, pues crearíamos una especie de mundo y en mi caso, por ejemplo, el mundo es Filoland, la tierra de la sabiduría, y nuestros alumnos y alumnas se convertirían en personajes de esa tierra. Serían héroes y heroínas de Filoland. Claro, lo que les va a pasar a estos héroes es que como a nosotros mismos nos ocurre en la vida, vamos a ir evolucionando. Es como, aquí recurrimos otra vez a la idea de Brunner, ¿verdad? De que la vida es una especie de camino y que todo tiene que estar inserto en una especie de narración para que cobre sentido. Nosotros creamos una narración en la asignatura de filosofía y nuestros alumnos se convierten en los personajes principales, que van a poder, a través de distintas misiones, aventuras, a través de distintos entrenamientos de sabiduría, de fortaleza, de poder, van a poder ir logrando metas y con ello también recibiendo ciertas recompensas. Es cierto que esto de las recompensas suena lógicamente bueno, a un conductismo
A un
muy clásico, ¿verdad?
conductismo, exacto. Estaba un poco pensando en eso. ¿Cómo lo liberamos?
Pues la idea es que vamos a aprovechar el refuerzo positivo, que no ocurre nada por utilizarlo, pero lo que vamos a ir trabajando con los niños es algo más. Vamos a trabajar el hecho de que no hagan las cosas porque quieran solamente su pegatina e insignia. Por ejemplo, a ver, os voy a enseñar las de Filolam. No solamente es que van a querer conseguir estas pegatinas, ¿de acuerdo? Que suponen premios o mejoras o, bueno, como veis, tengo muchas utilizadas. Al final lo van a hacer por el simple hecho de la satisfacción personal de conseguir mejorar, de ver que van evolucionando en su conocimiento, en su comprensión, en su capacidad para relacionar, etcétera. Eso es una labor del profesor, no quedarnos solo en la parte del premio, sino ir trabajando con ellos a través de otras estrategias como la metacognición. Podemos ir reflexionando acerca de lo que han aprendido, cómo lo han aprendido, para qué les va a valer, para que de este modo estemos trabajando ese lado personal de refuerzo interno, por decirlo de alguna manera. Es decir, sí, es que estoy formando mi personalidad, estoy mejorando mi carácter y mi propia identidad, y lo estoy haciendo en el sentido, en la dirección en la que yo libremente elijo. Entonces, claro, ahí hay un trabajo no solo de jugar a ser héroes que consiguen misiones, sino de luego dedicar un tiempo para reflexionar. Pues, y en ese sentido podemos utilizar la filosofía para niños para hacerlo también.
Ahí está entonces la gamificación. Sí, pensaba mucho en este tema del refuerzo. Seguramente los procedimientos pedagógicos lo sugieren, lo proponen, solo que se fortaleció tanto esa línea del conductismo y el juego como un estímulo-respuesta. Y entonces la colombina, bueno, no sé, en otros países no se llamará colombina, el dulce que le dan, la galleta, el chocolate. Y tantos premios, entonces jugamos para ganar. Incluso la competencia, Lourdes, es muy fuerte en el tema del juego. Esos elementos que van un poco en unas lógicas un poco más conductistas, ¿qué tanto podrían afectar el ejercicio autónomo, el pensar por sí mismo, el lograr hacerlo por sus propias motivaciones individuales, más que por la motivación externa de ganar o de ganarle a alguien?
Bueno, ahí como te digo, el trabajo del docente y de la metacognición es fundamental. Para ello, por ejemplo, yo utilizo una escalera de metacognición, la tengo por aquí, para que reflexionen después de cada actividad. Entonces, al principio, claro, esa reflexión ellos no saben muy bien cómo hacerla y se les puede dar una guía para que vean cómo tienen que ir reflexionando. Se puede hacer tanto en primaria como en secundaria, es decir, esto no hace falta ser muy mayor para poder reflexionar acerca de tu propio aprendizaje. O luego también, precisamente siguiendo esa escalera de metacognición, podemos tener un diario, como el que tenemos en filosofía para niños, pero lo ampliamos y tenemos un diario para todas nuestras clases. No solamente para hacer nuestro resumen de filosofía para niños y lo que hemos aprendido, bueno, sino para también ver qué hemos aprendido y en qué he mejorado en cada una de las misiones que he ido trabajando. Cada una. Y luego, por ejemplo, otro de los problemas que has mencionado además sería el de, bueno, ¿veis? Esto sería un lenguaje o pensamiento. Son distintas actividades que se van haciendo en el aula de manera gamificada.
Y
Y
esas que nos
para.
estás mostrando son
Sí.
actividades que los mismos niños están haciendo. ¿Esto que nos estás mostrando es actividad de un niño?
Sí, eso lo ha hecho un niño, una niña de primero de bachillerato en concreto. A medida
Perfecto.
que, bueno, todos lo tienen que ir haciendo. Después de cada sesión de aula, ellos o vienen en un ratito final de clase, si han terminado un poco antes, o vienen en sus casas, tienen que ir elaborando un diario de metacognición en el que además tienen que intentar potenciar su creatividad, como puedes ver. O sea, que es como una elaboración personal de disfrutar con tus propios pensamientos, con lo que has hecho y de dar rienda suelta a tu imaginación también, para que quede lo más cookie y lo más bonito posible. O sea que
Hay
trabajamos
un
muchas cosas a la vez.
hermoso y bueno, bastante interesante la forma como entonces nos está mostrando Lourdes, cómo se cuida ese pensamiento autónomo, ese pensamiento crítico, ese ejercicio del pensar por sí mismo que lo propone Filosofía para Niños y que cuida y dista un poco de esas otras prácticas un poco más intencionadas en la competencia, en el éxito, bueno, en tantas otras bueno, disposiciones que tienen las dimensiones lúdicas. Hay una inquietud de Miguel Mendoza González, está escribiéndonos en Facebook, y él nos dice, los chicos hoy están inmersos en los videojuegos. ¿Cómo propiciar el pensamiento crítico desde este nuevo escenario? Usted se ha acercado al tema del juego y nos está mostrando incluso algunos elementos que desde lo visual son bastante llamativos e interesantes. Ahora, ¿cómo tener en cuenta también ese otro mundo, que es el mundo de la informática y el tema del videojuego? ¿Ha explorado algo por ahí, Lourdes?
He explorado, pero no me ha acabado de convencer. Hubo unas navidades que me encerré en casa y me dediqué a aprender a programar y hice un videojuego de historia de la ética. Bueno, en concreto, era solo de la ética griega. Y además, solamente porque es que era muy complicado lo de ese videojuego. En media hora se ha terminado el videojuego. Era solamente de Sócrates, Platón y Aristóteles. O sea, que era... Pero bueno, los niños juegan todos los años y les encantan porque es un videojuego. Y por el simple hecho de ser un videojuego, ya ellos eso... les motiva mucho. En este caso, el videojuego que yo hice, ¿os acordáis de esos libros que leíamos cuando éramos pequeños, que era Elige tu propia aventura? Y entonces ibas leyendo y te decían, ahora tienes que elegir algo. Y si quieres elegir entre comerte ese pastel que te están ofreciendo, vete a la página 73. Si decides rechazarlo, vete a la página 95. Y si, bueno, pues inspirado en ese tipo de cuentos, está este videojuego. En él, pues, se van combinando pequeñas actividades con explicaciones de Platón, Sócrates, Aristóteles, y con la aplicación de lo que ellos nos han ido explicando de sus teorías éticas a situaciones, bueno, pues, por ejemplo, nos encontramos a Nicómaco en una fiesta con Afrodita y con su amigo Ares, que tiene que elegir, según le ha explicado Aristóteles, el término medio, y se le plantean varias situaciones para ver cuál es la actitud más prudente, por ejemplo. Pero claro, no todos tenemos el tiempo como para ponernos a desarrollar videojuegos educativos. Entonces, yo creo que la pregunta iba más bien dirigida a cómo aprovechar lo que ya hay en el mercado. Y en ese sentido, la verdad es que yo nunca he sido mucho de videojuegos. Así que sí que conozco a profes que me lo han dicho y me han dicho, este videojuego se relaciona mucho con el tema de la apariencia y la realidad o con el tema de la evolución, y me han dado un montón de ideas. Pero como no es algo que yo domine, me da mucho miedo ponerlo en práctica en el aula, porque entiendo que no va a estar uno jugando y los demás observando lo que el otro hace en la gran pantalla para luego comentarlo. Me parece que entonces se pierde la gracia del videojuego y de el aprendizaje significativo con metodologías activas que estamos buscando, que es que el niño y la niña, en lugar de ser meros observadores, se estén haciendo. Entonces, claro, el videojuego, el problema es que es individual normalmente, a no ser que juegues en red, y a mí no me acaba de convencer. Se les puede pedir de vez en cuando que utilicen o que jueguen a un videojuego y luego hagan una reflexión. En la que relacionen el videojuego con el tema que se está trabajando en clase o con el que se ha dialogado, acerca del que se ha dialogado en el aula. Pero yo no me acaba de convencer por ese carácter de juego en solitario, no en solitario, que se puede jugar en red, pero no está haciendo a los demás. No, nos falta esa parte de comunidad. Y en todo caso, si no estamos haciendo filosofía para niños, en el aula lo que sí tenemos que intentar es hacer al menos cooperativo para... De ese modo, ese carácter competitivo que tanto encontramos en nuestra sociedad a día de hoy y que también se encuentra en la educación, desgraciadamente, a día de hoy, quede de alguna manera paliado por el aprender a cooperar, a colaborar y a coevaluar, que también es muy importante. Entonces, no me acaban de convencer a mí los videojuegos. Los utilizo como último recurso en épocas de pandemia o como una actividad voluntaria, pero no... Yo sé que por ahí a lo mejor habría que indagar más.
Bueno, aquí también nos siguen hablando y siguen, esto nos va abriendo muchas perspectivas y me encanta poder tener en cuenta también las inquietudes de los que nos están viendo, porque también nos ayuda a poderlos vincular a la entrevista. Ana Hermosillo nos está diciendo, aparte de los videojuegos, las redes sociales, por ejemplo, sí, podrían también ser una manera para jugar, cómo las redes sociales, todo este tema virtual, los canales de, de, de conexión que ahora estamos teniendo que desarrollar, ¿se convierten también en recursos lúdicos, Lourdes, para la enseñanza del filosofar?
Se convierten en recursos lúdicos, no tanto, pero recursos sí. Por ejemplo, bueno, y sí pueden ludificarse de alguna manera. Por ejemplo, durante los meses que estuvimos confinados aquí en España, yo a mis alumnos les mandaba retos filosóficos. En esos retos tenían que, por ejemplo, bueno, compartir en redes eran pequeñas misiones que tenían que hacer, en este caso, de manera individual, aunque luego también trabajábamos de manera grupal, de manera cooperativa, otras cosas. Pero los retos, que era la manera de gamificar que tenía yo en el confinamiento, se compartían en las redes sociales y a lo mejor pues tenían que hacer un aperitivo filosófico en el que, era muy gracioso, tenían que conseguir hacer una foto de un aperitivo que hubieran montado en casa, que lo hubieran luego compartido con su familia y que fuera un aperitivo filosófico. Y tenían que explicarme por qué ese aperitivo era filosófico. Entonces, bueno, pues no me acuerdo muy bien. Sé que hicieron cosas, realmente pusieron un aguacate o unos pepinillos hicieron muchas cosas y las tenían que relacionar, lógicamente, con las distintas teorías del ser humano que en ese momento estábamos viendo. Entonces, bueno, pues me acuerdo que alguien puso un batido de chocolate con la pajita que luego llegaba a no sé dónde y decía que era la sustancia extensa y la sustancia pensante unidas por la glándula pineal de Descartes, ese tipo de cosas. Claro, trabajamos muchísimo el pensamiento alternativo y además lo que estamos es obligándoles a encontrar algo en su cocina que les recuerde a lo que se está viendo en el aula. Bueno, en este caso era a través de ordenador porque estábamos confinados. Y el hecho de tener que relacionar y que buscar y que encontrar, ¿verdad?, algo similar, les está obligando a comprender lo que se ha explicado. Porque tú no puedes encontrar una relación si no ha habido una comprensión. Y bueno, ese es un ejemplo de reto. Otro reto, pues tenían que compartir en las redes sociales un pequeño diálogo entre Sócrates y los sofistas acerca de libertad versus seguridad, ¿verdad? Que ha sido el dilema que nos hemos encontrado durante todo este tiempo de la pandemia. ¿Qué hubieran dicho Sócrates? ¿Qué hubieran dicho los sofistas? Etcétera. Bueno, ese tipo, sí, las redes en ese sentido son interesantes, aunque hay muchas veces que a los niños les da vergüenza compartir las cosas en redes. No puede ser obligado. Hay que darles la opción de decir, bueno, podemos compartirlos en redes o me lo mandáis a mí y lo comparto yo y digo que es de un alumno o de una alumna y ya está. Y ellos lo ven, pero no pasan la vergüenza de que nadie diga, ¡ay, mira lo que has puesto de filosofía en las redes sociales! Entonces, bueno, hay que tener ese margen.
Lourdes, usted nos está mostrando algunos propósitos del jugar. Y dentro de ello estamos viendo, por ejemplo, usted insiste mucho en el ejercicio del cooperativismo o todas esas prácticas cooperativas, la exploración incluso por sí mismo, de significados, incluso lo conecta mucho con el aprendizaje significativo e incluso usted habla en tanto a hoy, pero como en sus artículos, de un aprendizaje basado en el juego. Digamos que esta es una dimensión que yo podría llamarla como una dimensión pedagógica del juego. Quisiera que abriéramos una página en relación a esa dimensión filosófica. Es decir, ¿cómo es que tiene lugar el juego en la filosofía? ¿Tiene lugar el juego en la filosofía y se convierte el juego como en la herramienta, el medio para la filosofía, o es un fin en sí mismo? Y cuando pregunto la herramienta, estaríamos hablando entonces del instrumento. ¿Es un instrumento, es una manera, es una técnica, pero realmente el propósito es otro? Expliquemos un poco esa relación, filosofía y juego.
Bueno, normalmente cuando buscamos una alternativa a lo que tenemos en las aulas es porque encontramos un problema, vemos que existe un problema que de alguna manera no estamos siendo capaces de solucionar. En este caso, el juego, cuando yo lo llevo a las aulas, es porque encuentro un problema y es que los niños están tan acostumbrados al mundo visual, al mundo de las redes, al mundo de los videojuegos, al mundo de YouTube, que han perdido la capacidad para comprender pensamientos y conceptos abstractos. Y ahí, claro, nos movemos en la filosofía. Parece que como no lo entienden, se lo tienen que estudiar de memoria. Entonces, el juego es un puente que nos va a permitir que esos conceptos abstractos sean vivenciales, no más vivenciales, sino vivenciales. Aquí me muevo un poco dentro de la teoría de Lakoff, Johnson, Ross, bueno, hay todo un grupo de pensadores en la Universidad de Berkeley que consideran que el significado no son contenidos encapsulados en neuronas, sino que, bueno, es un conexionismo, ¿verdad? Se crean una serie de marcos que son los que aportan el significado. No está el significado encapsulado en ningún lado, sino que es ese marco que se ha creado de conexiones vivenciales lo que te permite crear un significado. Más todavía, más si cabe, cuando ese significado es abstracto. Permitidme que os ponga un ejemplo rápido. Sí. Si yo os digo ahora mismo que penséis en Luke Skywalker, vosotros no solamente habéis pensado en Luke Skywalker, habéis pensado en Luke Skywalker con su estrella láser, con su vestido de Jedi, puede que incluso alguno ya esté pensando en Yoda, en Darth Vader, en la Estrella de la Muerte o incluso en Baby Yoda, ¿verdad? Que ya es otra serie totalmente distinta. La cuestión es que nosotros, el significado de Luke Skywalker no viene dado por Luke Skywalker, viene dado por todo lo que hemos visto, oído, sentido, disfrutado, aprendido, no solo con Luke, sino con todo lo que rodeaba a Luke. Se crea un marco que hace que Luke Skywalker tenga significado, el marco significativo de Star Wars, ¿verdad? Sin Star Wars no tendría ningún sentido. Pues cuando nosotros intentamos que los niños aprendan de memoria el concepto de, me da igual, democracia, si antes no hemos ido construyendo de manera vivencial el marco que va a poder permitir que se enganche ahí la democracia, no vamos a conseguir nada. Y digo de manera vivencial porque para este grupo de pensadores multidisciplinares, porque hay lingüistas, filósofos, informáticos, de todo, para ellos el significado consiste en reproducir lo que se ha vivido. Es decir, los mismos caminos a través de los cuales nosotros aprendemos el mundo son los que utilizamos para luego reproducirlo y luego poder, por lo tanto, comprender, pensar en las cosas. Por eso, si yo ahora mismo os digo, pensad en no sé, el momento en el que falleció vuestra mascota. No solamente pensáis en la mascota y en el momento, sino que hay otra serie de elementos que aparecen en vuestra mente, incluidos sentimientos. Todo eso se redispara, por decirlo de alguna vez. Lo que hemos vivido se vuelve a redisparar. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros queremos que nuestros niños aprendan a pensar y aprendan a que las cosas que estamos impartiendo en el aula puedan luego utilizarlas, lo que tenemos que buscar es construir ese marco vivencial. Y el juego nos permite crear el marco vivencial, porque van a hablar, van a ver, van a manipular, van a sentir. Estamos generando un montón de
vivencias.
Sí, de vivencias que van a crear ese concepto, ese marco, y no va a ser solo la palabra del profesor reproduciendo de manera autómata en clase lo que viene en el libro de texto. ¿Cómo se va a recordar eso? Mientras que si tú has estado viviendo en una aventura gamificada o en un juego, has estado investigando, viviendo, hablando con tus compañeros acerca de la democracia y de cuáles son sus poderes o cuáles son sus límites y cómo mejorarla o cuáles son los distintos tipos de democracias que hay y lo habéis estado evaluando con un juego, lógicamente luego eso no se te va a volver a olvidar. Lo tienes todo ahí, es recordar el juego y recordarlo todo.
Entonces, pareciera, yo lo veo como puente, como medio y fin, me atrevo a afirmarlo, Lourdes, porque la experiencia, usted habla de la palabra vivencia, y es que la vivencia es el despliegue de mis emociones, de mis ideas, de mis recuerdos, pero en el fondo eso también es vida, soy yo aconteciendo, en un término un poco más heideggeriano, soy ahí, en el aquí, en el ahora, estoy aconteciendo de alguna forma. Entonces, no solamente es un algo que me va a llevar a algo, sino que me va a permitir vivir ahí ese momento. Y el concepto va a tomar vida en ese momento. El concepto de democracia lo incorporo, me sumerjo en él, navego en él, juego con él. Entonces, en ese sentido, claro, es un puente, pero también es un buen punto de llegada.
Exacto.
Porque el sujeto está haciendo ahí. En ese sentido, Lourdes, me parece que Usted conecta mucho la manera como llega el juego al problema, usted ya lo decía, ese problema de cómo aprenden los chicos, de cómo se conectan con el aprendizaje, cómo logran descubrir el sentido que tiene la democracia, la felicidad, la muerte, tantos conceptos filosóficos y logran descubrir el sentido que tiene el filosofar desde ellos y con ellos. Y usted habla entonces cómo llega el juego. Esa misma preocupación, tal vez pedagógica, la tuvo Matthew Lidman en sus momentos, y ahí planteaba él una ruta literaria un poco más bien, y es la ruta de las novelas, que le permitieron a él descubrir cómo los niños se acercaban a los conceptos en su primer momento, unos conceptos lógicos, y lograban jugar, entre comillas, con ellos a través de una novela como El Descubrimiento de Harry. Y le hago esta pregunta por la intervención de Homero, quien también nos saluda y a quien también quiero saludar, además, muy a propósito de su celebración de cumpleaños. Creo que estaba por estos días en celebración. Homero nos saluda desde el norte de México y él dice: en algunas escuelas de educación básica en Durango hemos trabajado el juego como un detonante del diálogo filosófico con resultados favorables. Claro, dice él, tomando como base las novelas y los manuales de Lidman y Char. Y aquí viene una pregunta, y es ya conectemos esto con filosofía para niños. En filosofía para niños, el lugar de las novelas y los manuales ha sido central y ha sido como el detonante, tal vez el principal, para generar ese movimiento de exploración filosófica. Usted nos habla del juego. ¿Sería otra manera diferente a las novelas y los manuales cómo los integra?
Yo lo hago de manera complementaria, yo no me olvido de los manuales. Para mí el potencial de las novelas de Lippmann y Sharp y de sus manuales, no conozco ningún recurso que sea capaz de superarlos, porque cualquier página de Kyo y Gus, de Pixie, de Harry, de Elisa, me da igual, cualquier página está llena de posibles burbujas que van a hacer, de ideas que van a despertar la reflexión de los niños. Pero sí es cierto, que muchas veces, en lugar de utilizar las novelas, utilizo juegos para como disparadores del pensar. Pero no solo para eso. Es cierto que en las novelas muchas veces se trabajan, se busca trabajar lógicamente el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Pues a mí me gusta no solamente trabajarlo a través de las sesiones clásicas, vamos a llamar, con las novelas, sino a través del juego. Porque en un juego se crea una pequeña comunidad también, en la que también hay que se trabaja el pensamiento creativo, porque en un juego tenemos que pensar de manera lateral, tenemos que buscar estrategias, tenemos que buscar soluciones a problemas. Todo lo que hemos estado trabajando en nuestras sesiones lo podemos poner en práctica, que a veces es lo que falla en nuestras sesiones, que hablamos con los niños, hacemos nuestro diario, pero ¿qué pasa luego? ¿Cómo? Bueno, pues tenemos las actividades, pero en las actividades ellos saben que estamos comprobando si hacen las cosas si están categorizando bien o comparando bien o definiendo bien. En ese sentido, en el juego, lo bueno que hay es que sale la naturaleza del niño. Se olvidan totalmente de que está ahí el facilitador. Y sale el que no es capaz de aguantar y esperar su turno, sale la impaciencia, sale la frustración, sale la competitividad, salen los celos, y todo eso nos va a permitir trabajar con ellos y enseñarles a ser y retomar, recurrir a la reflexión y al diálogo que hemos tenido previamente y decir, fulanito, ¿qué acabas de hacer o qué acabas de decir? ¿Puedes explicarlo? Y podemos intentar de esa manera conectar con lo previo para tener una especie de taller vivencial, no solamente del pensamiento creativo, sino también del pensamiento cuidadoso, porque en los juegos se tiene que trabajar mucho el aprender a ganar y el aprender a perder. Y la honestidad, y la asertividad, y la veracidad. Son todas las virtudes argumentativas que nosotros trabajamos en filosofía para niños y que ahora en el juego los niños van a sacar a la luz. Y vamos a ir viendo si son capaces de gestionarlas o no. Y podemos trabajar luego, hacer metacognición acerca de lo que ha ocurrido en el juego, para ver si hemos sabido ganar o perder, si hemos escuchado a los demás, si creemos que los demás nos han escuchado a nosotros, etcétera. En el juego, además, se nos permite trabajar el pensamiento crítico también. Todas las destrezas de pensamiento las podemos buscar juegos que nos ayuden a desarrollarlas y a fomentarlas y a ponerlas en práctica. O sea que pensamiento creativo, pensamiento cuidadoso, pensamiento crítico, todo ello lo encontramos también en el juego, como disparador del pensar o como actividad tras nuestra sesión de filosofía para niños, y en vez de utilizar alguna de las actividades que viene en el manual, utilizamos un juego.
Bueno, y a propósito de esos juegos que usted utiliza, ¿podrían compartirnos, Lourdes, algunos de ellos? ¿Qué juego? Usted ha explorado una cantidad de juegos. Ya nos decía, tiene un cuarto especial que nos hubiese encantado ir ahí en esta virtualidad a recorrerlo.
Pero... Oh, si que yo lo enseño, ¿eh? Como el ordenador y voy para allá.
Así es. Bueno, pues podemos jugar. Pero muéstranos un poco juegos, juegos que usted en su exploración ha conocido y que además ha descubierto que tiene mucha potencia para esto del aprender a pensar filosóficamente.
Pues para filosofía para niños, no para trabajar filosofía. Contenidos de aula, de filosofía, de bachillerato, no, vamos a centrarnos en filosofía para niños, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, podemos, por ejemplo, jugar al Insider. El Insider es un juego en el que, de roles, en el que hay ciudadanos, en el que hay un máster y en el que hay un infiltrado. La idea es que el máster va a ver una palabra, por ejemplo, vamos a poner que la palabra es tractor, ¿de acuerdo? Y los demás tienen los ojos cerrados, no saben cuál es la palabra que ha visto el máster. El infiltrado también ha visto la palabra, conoce la palabra, pero el máster no sabe quién es el infiltrado. Es decir, tenemos un infiltrado que conoce la palabra secreta, pero nadie sabe qué es él. O dos infiltrados. Si jugamos toda la clase, pueden ser dos o tres. Yo utilizo varias cajitas para una clase entera. Después tenemos un tiempo de, no sé si son 2 minutos, en el que el resto de participantes, los ciudadanos, ¿de acuerdo?, van a tener que hacer preguntas a las que el máster solo va a poder responder sí o no, hasta que logren averiguar cuál es el objeto. Aquí estamos trabajando destrezas de pensamiento como la deducción, como el pensamiento organizado, ordenado, riguroso, porque, claro, no vamos a ponernos a decir, es un perro, es una flor, es un... Bueno, pues empezamos diciendo cosas más generales. Hay que enseñarles también a los niños a ir de lo general a lo particular, para ir afinando poco a poco y hasta encontrar el objeto. Y bueno, aparte de esto, la cuestión es que el infiltrado tiene un objetivo para ganar el juego, y es que tiene que ayudar a que los otros descubran cuál es la palabra haciendo preguntas, pero sin que los otros se den cuenta de que él es el que realmente sabe la palabra. Vamos, en resumidas cuentas, el infiltrado tiene que influir en la mente de los demás y en el camino de pensamiento de los demás hasta que lleguen al objetivo. Cuando han conseguido averiguar la palabra, en caso de que lo hayan conseguido, se abre un turno de diálogo en el que tienen que dar razones de buenas razones acerca de quién creen que es el infiltrado. ¿Y por qué? Lógicamente, si no, no serían buenas razones. Si lo averiguan, pues ganan los ciudadanos. Si no lo averiguan, ha ganado el infiltrado porque ha sido capaz de ocultarse perfectamente y lo ha hecho, no ha sido evidente su manipulación. A partir de aquí luego se hacen preguntas, igual que en una sesión de filosofía para niños clásica. Y bueno, pues las preguntas pueden ser ¿por qué es bueno decir la verdad? Estoy pensando en preguntas que a lo mejor han hecho a lo largo de este curso con este juego. O a veces se van a la política y dicen ¿por qué los políticos nos mienten y nosotros o por qué nosotros permitimos que la gente nos manipule? Ese tipo de preguntas. Yo normalmente lo lanzo para reflexionar un poco acerca de filosofía del lenguaje, pero ellos suelen irse más a cuestiones de sociedad y de medios de comunicación. Y cómo la sociedad influye en nosotros.
Hay una versión digital, digamos, de este juego. Ahorita mismo no recuerdo el nombre, pero mi hijo y
lo jugamos. El Among Us es un videojuego.
Exacto, ¿verdad?
Sí. Es parecido, lo que pasa es que no le falta el tener que elegir la palabra.
Ah, exacto.
Entonces, ahí le pierde un poco, pero si hay por aquí algún programador, pues que se anime a hacer una versión un poco más, que dé un poco más de juego también, porque el Among Us realmente no desarrolla ninguna destreza de pensamiento. En este juego ya sí, es lo bueno que tiene. Otra posibilidad, otro de mis favoritos, que también se puede trabajar con primaria y con secundaria, es el Hombre es Lobo de Castronegro. Es parecido, es un juego de roles en el que hay varias personas que son hombres lobos y otras que son ciudadanos. Se hace una especie de narrativa en la que inicialmente el facilitador hace de máster, pero luego en otras partidas posteriores puede darle, delegar en algún niño para que trabaje la expresión oral. Y bueno, entonces en esta narrativa somos todos ciudadanos de una aldea Llega la noche, estamos muy cansados de trabajar en nuestros campos y en nuestras tiendas y nos vamos todos a dormir. Entonces todos cierran los ojos porque están dormidos. Por la noche, sin embargo, se despiertan con bastante rugido en sus barriguitas los hombres lobos. Se miran, ellos abren los ojos, se reconocen y deciden a quién se van a comer esa noche. Entonces, bueno, deciden, y por la mañana todo el mundo se despierta, todo el mundo no, lamentablemente, Paulina ya no está entre nosotros, ha sido devorada por los hombres lobos. Y a partir de aquí empieza el debate acerca de quién creemos que ha sido, por qué, analizan a sus compañeros, si están cambiando sus actitudes y sus comportamientos respecto a otras veces, van aprendiendo a levantar la mano, a respetar el turno de palabra, y al final, entre todos, se busca la búsqueda de un consenso, ¿verdad?, para ver quién creemos que ha sido el asesino y le matamos. Eso se va haciendo noche tras noche. Normalmente acaban ganando los hombres lobos, nunca les descubren. Y sí, hombre, les ganan los ciudadanos. Depende de a quién le haya tocado ser hombre lobo, pero los hombres lobos suelen hacerlo bien. Y al final, bueno, pues se plantean las preguntas. Y entre esas preguntas pueden aparecer algunas como ¿por qué siempre atacamos a los más débiles? ¿Por qué la gente hace, los niños hacen bullying? ¿O por qué en la democracia a veces votando todos nos equivocamos? Ese tipo de cuestiones que nos llevan a los límites de la democracia, a reflexionar acerca de ello. Bueno, a partir de aquí, al día siguiente, normalmente yo explico la crítica que hacía Platón a la democracia para que entiendan y explico la muerte de Sócrates, claro. Lo relaciono con el juego y bueno, entonces se abre ya, seguimos indagando después de haber visto un poco lo que decía Sócrates, lo que decía Sofistas y la crítica de Platón, podemos seguir profundizando ya acerca de los límites de la democracia a día de hoy y cómo intentar solventar esos límites para que la democracia no se convierta en demagogia. Y aquí ya, si queremos, y estamos lanzados y los vemos animados, hablamos de Aristóteles también.
Pues fantástico. Lourdes, y estas prácticas usted las realiza desde un espacio que la institución ha destinado para filosofía para niños o para filosofía, es el curso de filosofía regular que tiene la institución.
Sí, a ver, bueno, yo por un lado hago filosofía para niños en las clases normales de filosofía o de valores éticos de mi instituto, ¿verdad? Ahí me las apaño para conseguir, bueno, pues dentro del currículum ordinario yo voy metiendo las sesiones de filosofía para niños. Pero luego además hago otra serie de talleres, lógicamente, dentro, bueno, y además como parte de la Asociación de Filosofía para Niños y Niñas de Extremadura, con bibliotecas públicas, con distintas asociaciones, con ludotecas también, con ateneos, o sea que, vamos, bueno, ahora con el tema de la pandemia ha estado todo un poco parado. Pero trabajamos con niños y niñas de distintas edades, también adolescentes, incluso grupos mixtos con distintas circunstancias o edades y vamos buscando los espacios para poder reflexionar y trabajar.
Lo pregunto porque seguramente ¿qué está pasando en las otras materias? Los niños están encantados aquí con ustedes seguramente, jugando a pensar, filosofando y descubriendo la fascinación y la vivencia que tiene la filosofía. Ahora, ¿cómo eso permea también los otros espacios de formación? Lo digo porque seguramente el niño entonces llega a la clase de literatura o a la clase, y si no es así, pues entra en una crisis terrible, ¿no? ¿No es así?
Bueno, los niños son muy, se adaptan fácilmente. Ellos saben que bueno, cuando llega Lourdes por el pasillo es como, qué viene, y todo el mundo se pone en grupo y todo el mundo expectante a ver qué va a ocurrir hoy. Y bueno, y saben que luego toca otra clase con otra metodología y bueno, ya está, es lo que hay. Bueno, pero así hacemos que les encante la filosofía a todos, no tiene nada de malo.
No, pues aquí estamos inspirándonos en Lourdes seguramente para seguir desarrollando esas prácticas. Dentro de los recursos que usted ha ido estudiando, ¿también ha ido proponiendo, Lourdes? Me refiero a si ya usted tiene propuestas de juegos para la filosofía.
Sí, bueno, tengo unos cuantos juegos hechos, como por ejemplo Diseña tu sociedad para secundaria o El jardín del Edén para reflexionar en primaria, basado en la ecosofía. Y bueno, muchas adaptaciones de juegos también Todos conocemos el apalabrado, que también se llama Scrabble. Bien, pues eso yo lo he convertido en un Scrabble lógico para que aprendan a formalizar y bueno, a utilizar el lenguaje lógico que sabemos que tan interesante es, para luego también aplicarlo y combinarlo con el Harry, por ejemplo, con el descubrimiento de Harry. Tengo montones, no sé, en mi página web hay mucho. Esto está Escape Room de metafísica, o sea que en la que tienen que conseguir escapar de un laberinto a través de pruebas en las que tienen que investigar y buscar acerca de distintas teorías y conceptos metafísicos del pensamiento occidental, o sea que...
Pues Lourdes, por favor, denos su página web porque yo creo que los oyentes y las personas que nos están viendo en los diferentes canales de stream quieren tener un acercamiento a esos juegos, quisiéramos tener esos juegos en nuestras clases, queremos jugar como usted juega con sus estudiantes. Entonces, ¿cuál es su página web?
lourdescardenal.com. Si ponéis recursos de filosofía en internet, yo creo que también os saldrá por ahí rápidamente. Y bueno, casi todos los juegos que he creado yo están en formato descargable, lógicamente, se pueden descargar y es fácil, está todo explicado, cómo utilizarlos. Bueno, yo creo que por probar alguno. Luego hay también un... Claro, en la página web ya hay muchas cosas. Yo confío en que seáis capaces de... Hay una sección que es de ABJ, aprendizaje basado en juegos, y gamificación. Ahí está casi todas las cosas de las que estamos hablando. Luego también el Ministerio de Educación, bueno, el CEDEC, de aquí de España me contrató y tengo preparados una serie de recursos educativos abiertos en las que están, hay montones de recursos. En mi página web lo tengo puesto ahora mismo como la primera entrada. Ahí aparecen los enlaces a todos esos recursos educativos y ahí se puede descargar aventuras gamificadas, actividades en cooperativos, sesiones de filosofía para niños a través de juegos, juegos para trabajar conceptos y contenidos de aula, muchas cosas.
Pues ya vamos a pedirle a nuestros compañeros de apoyo técnico que coloquemos este link. Ahí ya lo estamos encontrando. El link ya está aquí en nuestros canales. Aquí encontramos la página de nuestra invitada especial, lourdescardenal.com. Ahí está para que ustedes ingresen a este link y se fascinen con todas estas propuestas y recursos que Lourdes tiene para nosotros. Una manera de ludosofía, una manera de hacer filosofía lúdica. Esos dos conceptos han venido trabajándose últimamente. De hecho, Angélica Sati lo está trabajando mucho, el de filosofía lúdica. Tenemos pocos minutos, pero quisiera que usted nos ayudara a mostrar su visión sobre esos conceptos. ¿Usted usa alguno de ellos y cuál es su posición frente a ellos?
Bueno, filosofía lúdica, la verdad es que en este caso tanto filosofía lúdica como ludosofía son dos conceptos, uno creado por Angélica y por el grupo IRES, pero especialmente por Angélica, ¿verdad? Y otro que me inventé yo hace un par de años, el de ludosofía, que yo no sé si existía o no existía, yo lo he empezado a usar porque me parecía conveniente. Y bueno, pues son conceptos que yo creo que la definición se va construyendo a medida que se va usando, ¿verdad? A medida, el concepto nace a la vez que la propuesta. Entonces, a medida que la propuesta toma forma, la toma también el concepto. Yo creo que no es lo mismo lo que hace Angélica o lo que propongo yo, pero aunque tienen muchísimas similitudes. Lo de Angélica está más centrado en filosofía para niños y lo mío en ese sentido es más abarca no solo la filosofía para niños y el juego en la filosofía para niños, sino también para la enseñanza de la filosofía. En un sentido más formal, ¿verdad? En ese sentido, ludosofía para mí es la combinación de una gamificación que ya hemos dicho que busca solventar los problemas de la gamificación, es una gamificación más significativa, más constructivista dentro de la línea y que intenta alejarse un poco, gracias a la metacognición, a la coevaluación, etcétera, intenta alejarse del condicionamiento clásico, pues unifica eso junto con el aprendizaje basado en juegos y la metacognición, como ya hemos dicho. Ese combo de tres elementos en las aulas es lo que yo llamaría ludosofía. Y bueno, y ahí eso da pie también a trabajar los juegos o bien como disparadores del pensar o bien para trabajar destrezas de pensamiento en la parte final, ¿verdad? O en un día posterior, cuando queramos todas aquellas... habilidades de pensamiento que han ido saliendo en el diálogo, pues vamos a reforzarlas, vamos a trabajarlas con actividades. En vez de recurrir a actividades del manual, que a día de hoy muchas veces a los niños les parecen un poquito serias y, bueno, pues recurrimos a juegos en los que van a trabajar la categorización, la comparación, la relación, todas las destrezas que a nosotros nos interesan para tener ese pensamiento crítico. Y a la vez, como decíamos, con el juego trabajamos el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso.
Bueno, pues aquí hoy hemos tenido una súper invitada especial, Lourdes Cardenal, que nos ha provocado con todo esto del juego y nos ha invitado a descubrir la riqueza lúdica que tiene la propuesta de filosofía para niños, cómo se puede jugar con ella, cómo se puede jugar con muchos recursos para fortalecer el pensamiento crítico, creativo, ético, para aprender a pensar por sí mismo. Pues Lourdes, nosotros quedamos encantadísimos. Doy un agradecimiento también a todos los que nos han seguido. A Tania nos estaba ahí dando un saludo también. Nos han saludado desde Zona Escolar 1 Primaria Zacatecas. Alberto Vázquez desde Octaedro, México. Bueno, desde muchos lugares, a todos ustedes, gracias por seguirnos. Tenemos una cita aquí en el Puente. Lourdes, gracias por haber aceptado esta invitación y espero que nos vuelva a acompañar en el Puente para seguir explorando estas maravillas del juego.
Muchas gracias a vosotros. Seguro que sí, volveremos a encontrarnos por aquí.
Así es. Bueno, pues amigos del Puente y amigos de Uniminuto Radio, gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.